portada y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá un millón de veces más. En mi botella te lo enviaré.
Sin duda uno de los grupos míticos de principio de los 90.
Escribiendo canciones de amor.
La Trampa, que vamos a poder disfrutar de ellos de nuevo en directo de prontito, dentro de pocos días. Más en un plan romántico, ¿eh? Porque encima llegan ese 14 de febrero. Pues queremos hablar de La Trampa, en concreto lo vamos a hacer en esta mañana con Pablo Perea. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andas?
Bueno, cuando digo eso de grupo mítico de la década de los 90, dice, madre mía, los 90, ¿dónde quedaron los 90, no? Que, pero ahí seguís.
Sí, la verdad es que parece que fue ayer, claro, lógicamente, por uno mismo parece que no pasan los años, pero sí, hace ya mucho tiempo. Nosotros seguimos haciendo discos, intentando penetrar en los pequeños agujeritos que hay en el mercado y nada, no desfallecemos, seguimos haciendo discos.
Sin embargo, ¿qué ha cambiado en el panorama musical? Porque claro, sabemos que la situación es completamente diferente, ¿no? Especialmente para esos grupos nacionales que sonabais con fuerza. Entonces, ¿se os ha complicado mucho el tema de la música para vosotros? Es distinto ahora, ¿no?
Bueno, realmente nosotros tuvimos la suerte, la gran suerte de vivir una época fantástica en la que desde los medios de comunicación, las FM sobre todo, ¿no?, los que se dedicaban a poner música todo el día, pues había mucho, mucho apoyo a toda la música que se hacía en nuestro país, ¿no? A eso no sé por qué ha desaparecido de repente, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues que sigue habiendo artistas, grupos, como es el caso de La Trampa, pero hay otros muchos casos, Tantango, Los Ronaldos, bueno, en este caso Coquemaya, La Frontera, La Guardia, podría decir miles de artistas que seguimos haciendo discos un poco ahí en la sombra sin tener el apoyo mediático de las radios, en este caso de las televisiones, pues porque se ha dejado de apoyar la música hecha en nuestro país, de artistas de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues no te sé decir realmente. Yo creo que lo que ha cambiado no es el gusto de la gente, sino lo que ha cambiado son, pues digamos que la visión comercial de la gente que antes tenía, pues digamos, el poder como para poder promocionar este tipo de canciones.
Claro, lógicamente estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, el tema de la piratería, pues evidentemente no tenía nada que ver con lo actual, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente la piratería ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño. Yo sé que hay gente que me puede estar escuchando ahora mismo y que no esté de acuerdo conmigo porque piensa que la música debe ser gratis, y en cierta forma tiene algo de razón, algo, parte, muy pequeña. La música no debe ser gratis, la música debe estar remunerada, porque a las pruebas me remito. A mi alrededor yo veo a un montón de artistas que han colgado los hábitos, es decir, no han colgado sus guitarras, sus teclados, y ahora se están dedicando a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Nos estamos perdiendo discos de gente muy importante.
Sí, pero también es cierto, pues, Pablo, que toda la vida nos copiábamos las cintas de cassette. O sea, era una forma también de pasarnos la música sin tener originales, ¿no? Lo que pasa es que quizás se ha llevado a un extremo que ya se ha hecho insostenible, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que, mira, la cultura, nosotros vivimos la cultura del vinilo, la cultura del CD un poco más tarde, en la que ojeabas lo que hacían los artistas, lo que querían contarnos, sus letras. Realmente el CD era un disco, era un producto, era un trabajo, era como un libro, por así decirlo, ¿no? Había una cronología, las canciones tenían un porqué todas, y nosotros pues nos empapábamos de ese arte, por así decirlo. Uh-huh. Ahora parece ser que la música ya no es tanto arte, y que ahora nos bajamos las canciones, las escuchamos tres veces y las desechamos. No tenemos, digamos, ese trabajo en sí. Es cierto que nos copiamos las cintas, pero las cintas eran lo menos, nosotros teníamos CDs, llegábamos al coche y poníamos nuestro CD, ¿no? Te estoy hablando de la primera, de los principios de los 90, cuando apareció el CD, y nos poníamos ese disco que acabamos de comprar, pues yo qué sé, el último disco de Dire Straits o de Springsteen o el último disco de da igual, de música clásica que fuera, nos lo poníamos en nuestro coche y aquello sonaba. Ahora parece que todo es como todo vale, tú te puedes descargar el trabajo de un artista que ha pasado quizá un año o dos años haciendo un trabajo para que alguien lo tenga en su casa y por el módico precio de 0 euros, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberíamos todos apoyar un poco la labor de todos los artistas, todos los músicos que estamos trabajando día tras día, y no solamente en directo, porque hay mucha gente que dice, no, es que el artista debe trabajar en directo. Hay artistas que no hacen directos porque son artistas de estudio. Pues yo qué sé, John Williams, el compositor de miles de obras, no hace conciertos en directo porque es un compositor que trabaja en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir apoyando la compra de, no sé si de discos, el formato que sea, pero sí el trabajo de un artista, como seguimos comprando libros, ¿no? O los libros digitales. Yo creo que hay que seguir pagando por ellos.
Bueno, la verdad es que si echamos un vistazo a vuestra carrera musical, decíamos que empezasteis allá por el año 89, de ese trabajo primero a este, el último del 2012, Las botas gastadas, me imagino que también vosotros, a pesar de que hemos comentado, nos seguimos ahí, seguimos en la batalla, pero supongo que también vosotros habéis visto o habéis experimentado, ¿no?, una evolución musical interesante, ¿no?
Bueno, date cuenta que nosotros, los artistas, los compositores, nos nutrimos de todo lo que aparece, tanto de lo antiguo, que es mucho y bueno, como de lo moderno, ¿no? Yo obviamente no me cierro a escuchar absolutamente ningún tipo de música porque es la que me nutre, básicamente. Entonces, claro, pasan muchos años y pasan muchas cosas y nos empapamos de muchas cosas diferentes. Lo que no podemos evitar, en mi caso, es la impronta y una forma, una manera de componer y una manera de contar las cosas, ¿no? Pero hay música maravillosa por ahí en el mundo, ahora mismo que se está haciendo en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Suecia. Cosas maravillosas que yo creo que nos estamos perdiendo un poco porque estamos apoyando entre todos la cultura de lo sencillo, de lo fácil. Y bueno, pues nosotros evolucionamos, estamos en constante evolución. Y ya te digo que yo soy uno de los miles que estamos ahí intentando otra vez pues asomar la cabeza y decir, seguimos aquí. Y bueno, qué mejor momento pues para contar, y muchas gracias por esta entrevista y por este pequeño espacio de decir que bueno, que yo este viernes estoy tocando en una sala en Madrid que se llama Independence, en la calle Doctor Cortezo, a partir de las 9 de la noche, para el que quiera pasar y ver un concierto en directo con una banda impresionante.
Oye, la verdad es que antes comentabas, ¿no?, que la gente siempre comenta el tema de los directos. Yo creo que eso también es una cuestión del músico como tal, ¿no? El que lleva dentro nunca va a dejar esos conciertos porque de alguna forma es como una especie de droga necesaria, ¿no?, para vosotros también.
Sí, la verdad es que sí, pero mira, pasa lo siguiente, Nacho, y es que cada vez hay menos sitios, o mejor dicho, cada vez en los sitios donde hay música en directo, primero, se paga menos por artistas. Bueno, yo alucino porque, bueno, puedes ir a yo qué sé, a mi ciudad, a Madrid, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y me consta que en otras ciudades pasa algo parecido, pero bueno, pongo Madrid como referencia por ese sitio que más salas tiene. Tú te puedes ir un día a tomarte una copa, y bueno, voy a hacer publicidad, o a Junco, o a Honky Tonk, o a yo qué sé, a Independence, por ejemplo, hasta donde voy, y ves a músicos brutales tocando por 4 míseras pesetas para sobrevivir. Las salas pagan muy poco dinero. La gente paga precios desorbitados por alcohol de garrafa, y hay músicos en el escenario, que a veces que no se está haciendo ni caso, músicos verdaderamente excepcionales tocando por muy poco dinero. Y es, la música en vivo está muy bien, pero no se nos tiene el respeto que creo que se nos debería de tener. Entonces, bueno, yo afortunadamente todavía tengo seguidores que pagan una entrada por verme. Y yo intento dar el máximo que tengo, una módica entrada. Yo, mis entradas no suelen pasar de 15 euros, cobro 10, 12, 14. Pero sí es cierto que cada vez somos más los artistas que tenemos que recurrir a tocar en sitios pequeños o en sitios donde no nos pagan un dinero, yo creo que digno para el nivel que estamos ofreciendo.
Y sin embargo, esto ya es una opinión personal mía, por supuesto, yo creo que es mucho más íntimo muchas veces esos conciertos como el que estás hablando, claro, que vas a hacer tú el viernes, que no esos grandes conciertos que vemos multitudinarios, ¿no? De otros grupos más comerciales que se meten por los ojos a la gente casi a la fuerza, ¿no? Y casi se, claro, consume a la fuerza. Esa parte íntima, más en contacto con el artista que puede ofrecer un concierto como el tuyo el viernes, ¿eso es una pena que se pierda o que se valore menos que esos otros de los que estamos hablando, que es mucho más frío, ¿no?
Sí, pues absolutamente de acuerdo contigo. La magia del directo es fantástica, sobre todo en espacios reducidos, ¿no? A mí me encanta, yo soy un artista muy de directo y a mí me encanta incluso ir con mi guitarra y acompañar, por ejemplo, un pianista, otro guitarrista, y hacer salas de 70, 100 personas. Y la comunión es brutal, es total, y hay momentos realmente de unas sinergias brutales entre artista y público. Recordemos que el artista sin el público es prácticamente nada, y es cierto que todos estos monstruos de artistas que vienen a tocar al Calderón, al Bernabéu, al Camp Nou, y los ves a 15 kilómetros de distancia, yo cada vez huyo más de ese tipo de conciertos. A mí me gusta eso, lo que dices tú, la cercanía. Y bueno, pues este viernes yo toco en una sala pequeñita para unas 400 personas y bueno, ahí no hay, nunca mejor dicho, ni trampa ni cartón, y vamos a estar dando la misma nivel de energía que que tocando en el estadio de los Yankees, también te lo digo.
Fíjate que incluso estábamos hablando, ¿no?, del principio de los 90, donde llegaste a ser número uno de los 40 principales. Yo eso, sí, no sé si tú ahora mismo lo piensas y dices, madre mía, qué mérito tenía, porque a lo mejor hoy en día sería casi impensable conseguirlo, ¿no?
No, ahora es impensable, es inviable. Yo llegué a tener 4 números uno en 40 principales. Recuerdo que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de ser unos mimados, entre comillas, en Cadena Ser, en 40 principales, bueno, pues porque, por lo que sea, por cercanías con ciertas personas y porque éramos un grupo que gustaba mucho en la casa. Y bueno, tuvimos esa gran suerte y en aquella época, pues claro, pues era todo a lo grande, ¿no? Tocábamos para miles de personas. Yo recuerdo haber tocado en Fallas, por ejemplo, en una fiesta de 40 principales, pues para más de 80.000 personas, que se dice pronto, es una burrada, ¿no? Ahora obviamente es impensable, las cosas han cambiado mucho. Y he de decir que hay gente que decide qué es lo que suena y lo que no suena, que creo que está demasiado mediatizada por lo moderno, por lo nuevo, por lo inmediato. Y se olvidan muchas veces, y es lo que yo reivindico, lógicamente, como ya músico mayor que soy, entre comillas, o maduro, reivindico la música orgánica. Cada vez que escuchas en la radio cosas más electrónicas y aburridas. No digo que la música electrónica sea aburrida, válgame Dios, ni mucho menos, pero sí cosas muy de usar y tirar demasiado. Entonces, yo creo que deberíamos un poco reivindicar y volver un poco a la música orgánica, la música hecha con pianos, de verdad, con madera, con guitarras, con, ¿sabes? Nos estamos olvidando un poco de eso, ¿no?
Entonces, claro. Pues para empezar, este viernes, Pablo, recuerda el lugar y la hora.
Bueno, es la sala Independence en Madrid, la calle Doctor Cortezo. Esto está pegado al teatro, anteriormente era Haagen-Dazs, Teatro Calderón de toda la vida, ahora se llama de otra forma, pero es Teatro Calderón, calle Doctor Cortezo número 1, sala Independence, La Trampa, a las 9 de la noche. Allí os esperamos.
Pues Pablo Perea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer y suerte.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.